Bien, y dentro de las buenas costumbres que tiene la universidad pública es justamente poner toda la producción de conocimiento, su observación y su indagación en torno a los problemas sociales que la comunidad tiene en la cual está inserta la universidad pública justamente. En ese tono y con esa clave de lectura tenemos que observar el informe que se presentó la semana pasada del Observatorio Universitario de Economía que tiene la Facultad de Económicas y Jurídicas de la ULPAN, porque justamente tanto la profesora Micaela Bassi, que es la coordinadora del observatorio, que es economista y docente, y Sebastián Lastiri, que también es economista y docente de la facultad, dieron a conocer un trabajo titulado Liberalización y quita de subsidios en el mercado energético, el impacto en las pymes pampeanas. Energía, producción, pymes. Tres claves para escuchar a nuestra próxima entrevistada, que es Micaela Bassi y es la coordinadora del observatorio. Bienvenida, Micaela, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Facundo y Mariana, ¿cómo están? Un gusto.
Muy bien. Bueno, bienvenida a Radio Nacional, Micaela, y comentanos, por favor, en términos de poder comprender una pequeña síntesis introductoria, ¿qué quisieron problematizar con este informe que presentaron la semana pasada?
Bien, la verdad es que a raíz de lo que fue la publicación del DNU 70 en 2023, que tiene una serie de medidas para lo que es de regulación y apertura de la economía, quisimos ver cómo esa desregulación afectaba en el mercado energético, en particular con la política de quita de subsidios a la tarifa de energía eléctrica, en comercios y pymes pampeanas.
Micaela, primera pregunta obligada. En una estructura de costos, así se le llama a las cuentas que tiene que sacar una pyme cuando se decide a producir, en esa estructura de costos, ¿cuánto ocupa la factura de servicios eléctricos, por ejemplo?
Bien, te cuento cómo llegamos a esos datos y te los digo.
Perfecto.
Básicamente lo que hicimos fue hacer un estudio de caso de tres facturas, ¿sí?, del servicio de energía eléctrica de comercios de Toay, pequeños comercios, del mes de octubre 2023, y lo que hicimos fue proyectar, ¿sí?, cuánto sería el valor de la factura para marzo 2024 en virtud del aumento dispuesto por el Gobierno Nacional para el periodo febrero 2024 y abril 2024. Entonces, en base de proyectar esos aumentos, concluimos que la quita de subsidios, ¿sí?, vigente a la actualidad, y el nuevo esquema tarifario establecido por el Ejecutivo Nacional implicaría aumentos en el precio de la tarifa de energía eléctrica para comercios pequeños pampeanos del 160%. ¿Sí?
Sí.
¿Qué significa esto? O sea, haciendo la relación o paridad, ¿cuánto significa ese aumento en un salario testigo o promedio del sector? Detectamos que este aumento de la participación de la tarifa implicaba un 35% si en un salario promedio del sector de febrero de 2024 versus octubre de 2023, lo cual implica un impacto muy fuerte en lo que es esto que vos decías de la estructura de costos fijos de funcionamiento, ¿sí?, de un comercio, sobre todo en un contexto que tenemos de caída de consumo interno, por ende, de venta, ¿sí?, de los comercios, que implica un riesgo de cierre de estas empresas y, sobre todo, pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Preguntarte, Micaela, ¿por qué hacen la comparativa con el salario? ¿Qué buscaban, qué razonamiento estaban haciendo para poner como comparación el salario promedio?
No, lo que queríamos reflejar es cuánto significaba ese aumento en un salario testigo del sector. O sea, solo el aumento del precio de la energía eléctrica significó un 35% de un salario promedio del sector, como para tener una comparativa de la magnitud y la gravedad de lo que es el cambio de precios relativos en la economía. Esto es llevar los precios domésticos o internos a niveles internacionales. ¿Se entiende?
Bien, vamos a hacer preguntas pedagógicas, o sea, aprender con vos. ¿Qué es precios relativos? En criollo que podamos entender todos y todas, ¿qué significa?
El precio relativo es el precio de un bien respecto a otros. Es como se usa de parámetro, por ejemplo, cuánto significa el precio del costo de la energía para consumir o adquirir otros bienes. Bien. Como si lo usás de referencia.
Bien, bien. Entonces, ahí lo que, digamos, el resultado, la conclusión que ustedes llegan, que en un salario promedio del sector, el 35%, si se le saca el subsidio a la electricidad, el 35% del salario iría para cubrir solamente la factura de electricidad. ¿Está bien?
Claro, si lo leemos al inverso, sería ese aumento, sí, significaría un 35% de un salario testigo del sector neto de carga social, solo escala salarial.
Bien, y esa proyección va en aumento, digamos, o sea, o tienen, ustedes pudieron avizorar alguna etapa de amesetamiento.
No, de hecho estuvimos viendo que en la página de CAMESAS ya está proyectado un nuevo aumento del precio estabilizado de la energía para lo que es el periodo mayo-julio 2024, que ronda el 95%.
Bueno, eso lo podrían haber obviado, Micaela, como dato, digo.
El 95% en la producción, o sea, donde en origen. Eso después, en las tres etapas que ya comprendimos que tiene la producción de energía eléctrica, es decir, producción, distribución y comercialización, ¿no? Son las tres patas de la comercialización energética. Ese 95% que aumenta en uno de los eslabones de la cadena, ¿cómo repercute en los otros dos?
En realidad es así, o sea, el Ejecutivo Nacional fija el precio estabilizado de la energía mediante CAMESA, uh-huh, y ese es el precio que se les cobra a las provincias, en el caso de La Pampa y SAPE, por consumir esa energía. Que, por ejemplo, para el periodo que evaluamos, que fue de febrero de 2024 a abril, ¿sí? Uh-huh. Ese aumento fue del 186%, aún con una política pública por parte del gobierno provincial de subsidiar cerca del 40% de ese aumento para no trasladar la totalidad a los usuarios.
¿Y cómo absorben las pymes? Está bien que me estoy yendo del foco del estudio, pero supongo que lo deben tener por lo menos en cuenta. ¿De dónde, para hablar bien, bien concretito, de dónde saca el industrial pyme para amortizar esto o para cubrir esto? Digamos, ¿cómo va ordenando sus cuentas internas para poder sostenerse?
Mira, eso no lo estuvimos analizando, sí analizamos el impacto, o sea que esto, uh-huh, tendría un impacto muy negativo y la situación sería grave porque, ya te digo, en un contexto de caída de rentabilidad de pymes, sí, uh-huh, por caída de ventas y encima un aumento de la estructura de costos fijos y de funcionamientos, realmente la supervivencia de los pequeños comercios, sí, sí, es muy dificultosa. Uh-huh. También esto tiene otros impactos, porque no solo tiene problemas para mantener y hay riesgo de pérdidas de puestos de trabajo de lo que es el empleo privado en el comercio, sí, sino que esto también repercute en lo que es la recaudación o el sistema tributario, tanto nacional o provincial, porque claro, todos sabemos que tanto los comercios o los trabajadores hacemos aportes, ¿sí? Claro. Y eso se utiliza o para estructuras productivas o para estructuras de seguridad social. Entonces, en un contexto donde tenemos caída de rentabilidad en las pymes, cambio de precios relativos, aumento de la estructura de costos fijos y de funcionamiento, pérdidas de puestos de trabajo, y además tenemos un desfinanciamiento de lo que es el sistema tributario, tanto nacional y provincial, hay un montón de prestaciones, ¿sí? Que son dadas por el Estado a través de esos fondos y que hoy por hoy se están desfinanciando y además esas demandas se encuentran en aumento en virtud del contexto. Esto es, pasamos de una crisis de ingresos, ¿sí?, a una crisis de ingresos y desempleo, que se puede ver también en los indicadores de pobreza e indigencia que se están proyectando.
La verdad quedamos sin palabra porque es realmente apocalíptico el panorama. Y en términos de pensar en, digamos, un uso eficiente de la energía, pensar en un uso colectivizado o cooperativo de la energía, es decir, además del diagnóstico, posible tendencias o, si querés, líneas o ejes directrices para pensar en planes de contingencia, porque otra no hay, digamos, en cómo sostener esa pyme abierta. ¿Qué pudieron empezar a inteligir o ver o detectar que están haciendo las pymes pampeanas?
No, a ver, ya te digo, en el estudio analizamos directamente el impacto. Ajá. Después, como instrumento de política pública, no hemos avanzado. O sugerencia.
Y Micaela, ¿y cuál es, digamos, pues supongo que esto no será la primera vez que pasa en la historia, debe haber otros casos, pero la solución que se han encontrado en otros contextos en donde sucede así? Porque tal como están planteadas las cosas, por lo menos desde el discurso del gobierno nacional, la desregulación de las tarifas, suponete que es de lo que estamos hablando, es una cosa que va a ser durante todo el gobierno, ¿no? No sé cuál es la salida que queda, porque uno podría decir, bueno, en algún momento el gobierno provincial, por ejemplo, el mes pasado apareció, ¿no?, subsidiando un poco la compra de la energía, con lo cual el impacto no fue tan grande, pero tampoco es una política que esté confirmada que vaya a continuar. También en algún momento se podrá cortar y las pymes se van a enfrentar con esto, con las tarifas desreguladas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la pata que falta como para decir, bueno, esta situación se encamina de las pymes y no corre en riesgo?
Es que sin una política tanto de recomposición de ingresos ni paliativos para estos sectores productivos, o sea, las consecuencias tanto económicas como socioeconómicas, para los ingresos medios o bajos o para las pymes, es muy grave.
Claro. Tiene que subir poner los salarios, cosas, digamos, como para que la cosa se equipare un poco en estos términos, es decir, si les desregulan las tarifas, entonces se va a cobrar lo que sea de electricidad y de energía, para que las pymes sigan funcionando. Lo que también tiene que haber es una equiparación en términos salariales, o sea, que la gente pueda comprar, que tenga suficiente plata como para comprar ese producto. Si no, esa parte, si no, no funciona, o sea, ¿no?
Hola. Se nos fue Micaela, me parece. Sí. Se nos fue Micaela. Bueno, estaba ella justamente tratando de sintetizar para un lenguaje llano, ¿no? Claro. Porque, digamos, estos son estudios técnicos vinculados justamente a las ciencias económicas, el impacto que tiene justamente la liberalización y quita de subsidios en el mercado energético. Primero, en primer lugar, comprender cómo funciona la composición de la tarifa de servicio eléctrico, en las cuales muchas veces confundimos el último eslabón de la cadena, que es, en nuestro caso, acá en Santa Rosa, la Cooperativa Popular de Electricidad, en el caso de Pico, Corpico, y es decir, es el último eslabón de la cadena. Bueno, sí, sí. Pero ¿qué pasa si la quita de subsidios se produce al origen de la cadena? Claro. Es decir, que a Camesa, como bien mencionaba Micaela, se le saca el subsidio energético. Uh-huh. Micaela, te habíamos perdido en la comunicación. ¿Estás de vuelta?
Sí, acá estoy.
Bueno. No, te había preguntado, Micaela, ¿cuál es la salida que debería aplicarse en este caso, ¿no? Porque la desregulación de las tarifas, es decir, esto de que no haya subsidios, que el Estado no amortigüe más ese precio, bueno, desde el Gobierno Nacional está anunciado como una política. Pero, por supuesto, esto afecta a las pymes. Lo que tiene que pasar, pregunto, desde el desconocimiento, es que los salarios suban tanto como para que se recupere el poder adquisitivo de la gente y pueda ir comprando la producción de las pymes. ¿Es esa un poco la cuestión ideal, sería?
Es que, o sea, hoy por hoy nos enfrentamos, en virtud de lo del DNU, y hablo en términos económicos, ¿sí? En dos políticas de ajustes que están orientadas tanto a lo que es esto, el cambio de precio relativo, es decir, la liberalización de la economía y la convergencia de los precios internos a los precios internacionales, ¿sí? Uh-huh. Y lo otro es lo que es el ajuste de cuentas fiscales, donde, o sea, básicamente se están reduciendo no solo las transferencias a las provincias, sino también lo que es jubilaciones y pensiones y los subsidios económicos, que son como los tres grandes rubros que están pagando el ajuste. Entonces, la realidad es que sin una política tanto de recomposición de ingresos como para los sectores medios y bajos y que puedan reactivar la demanda interna y los niveles de venta de las pymes, ni políticas paliativas para que estas pymes o los sectores económicos, o sea, puedan tener un crecimiento económico, o sea, las consecuencias que se proyectan a través del estudio sí tienen como serios impactos tanto socioeconómicos como económicos para la economía agregada en sí.
Uh-huh. De hecho, acá falta la variable inflación y bueno, y recordar que estamos hablando de macroeconomía, ¿no? Que por ahí muchas veces a quienes son usuarios de los servicios eléctricos es algo que está muy lejano, digamos. Es muy común confundir desde el sentido común y desde el uso habitual que son las cooperativas, por ejemplo, los que aumentan las tarifas. Las cooperativas salen a decir justamente que son justamente de esa cadena el eslabón que no aumenta. Entonces, la pregunta tiene que ver con hay posibilidades que desde el trabajador, trabajadora o desde el dueño, dueña, pyme, se pueda hacer cierto nivel de previsibilidad, es decir, esto de, vos ya sabés que CAMMESA va a aumentar en mayo. ¿Qué posibilidad de acceso a la información de este tipo tienen nuestro sistema o ecosistema de pymes y, por el otro lado, si realmente lo están utilizando como variable para planificar lo que van a hacer, o esto va prácticamente al día, ensayo-error, a medida que se va dando? ¿Cómo lo ven?
Bien, dos cosas. Primero, desde el observatorio creemos que más que hablar de inflación hay que hablar de esto que te digo de cambio de precios relativos. ¿Por qué? Bien. Te digo un par de aumentos como para entender. Por ejemplo, del periodo febrero a mayo 2024 tuvimos un 186% del aumento del precio de la energía. Ahora se viene el aumento del gas natural, donde se está hablando de más del 500%. Después tuvimos aumento de combustible desde noviembre del 23 a febrero del 24 del cerca del 130%. Entonces, es esto de la liberalización de los precios, sí, más que de los niveles de inflación.
Bien.
Porque son como los aumentos que ya se van pactando y que ya se van estabilizando y te cambian la base, ¿se entiende? Y lo otro es, respecto a la información que me decías, nosotros la información la sacamos, es pública, o sea, se publica tanto por boletín oficial en lo que es las resoluciones, también en boletín oficial de APE, y en la página de CAMMESA también en una proyección sobre la evolución del precio estabilizado de la energía.
Bien. Micaela,
que se puede ir siguiendo.
Sí. ¿Nos podrías explicar justamente, cuando hablas de liberalización de precios, por qué, si digamos sería prácticamente el axioma del libre mercado, por qué no funciona para el caso de la Argentina? Es decir, ¿qué hay en esa liberalización que no terminamos de comprender y que hace que se produzcan aumentos del 100 y pico% en combustibles, del 500% en gas, del 300% en energía eléctrica? ¿Cómo vinculamos esas dos cosas?
Bien, es porque básicamente, o sea, hacemos un paralelismo o entre nuestra economía doméstica con lo que es los precios de referencia internacional de estos bienes, ¿sí? Mientras que nuestra economía doméstica tiene ciertas estructuras, ¿sí?, y patrones de funcionamiento que el mercado internacional no los tiene. Por ejemplo, los salarios.
Ajá. Bien, entonces,
o la evolución de los salarios.
Pero para comprender mejor, es decir, más allá de lo técnico, que entiendo, a lo que vamos es, ¿cómo le explicamos a alguien de a pie que vive de un salario que la nafta aumenta, según precios relativos internacionales, un 100 y pico% y que a veces está más cara que en otros lados fuera del país la nafta?
Y porque si miramos los dos precios, el doméstico y el internacional, o sea, la conclusión sería que le estamos pagando barato el servicio respecto a lo que se le debería pagar en dólares a la empresa que lo genera. Entonces lo que hacemos es subir el precio para nivelarlos.
A ver, de otra manera, perdón, pero yo como no, claro, al no ser economista me cuesta, explícame nuevamente esto, es decir, ¿cómo sería?
A ver, partimos de vuelta de lo que es la definición de precios relativos, que es el precio de un bien respecto a otro, o sea, ¿cuánto puedo comprar de ese bien?
Sí.
¿Cuánto puedo comprar de otros bienes respecto al precio de ese bien?
Bien.
Entonces lo tomamos como referencia. Entonces, por ejemplo, se dice que se liberan los mercados porque lo que se hace es estos precios que nosotros tenemos en nuestra economía interna doméstica argentina en base a nuestra estructura salarial, ¿sí? Y a nuestro sistema económico, y la evolución de esas variables.
Es decir, lo que sale a ser, por ejemplo, un litro de nafta.
¿Cómo sería lo que sale a ser?
Y esa suma de variables que estás diciendo, ¿no? El trabajo, la estructura económica, todo lo demás. Sería el precio final de un litro de nafta, por ejemplo. Lo que sale en la Argentina a ser un litro de nafta.
Bien, puede ser.
Sí.
Entonces, lo que se hace es, se quitan todos los mecanismos regulatorios y se deja esto del libre mercado. Entonces, cuando nosotros tenemos el libre mercado, ¿cuál es nuestro precio de referencia? El precio internacional.
Ahí está, ahora sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese mercado converge a ese precio. Entonces, todo el sistema de precios internos, todo lo que nosotros pagamos, ¿sí?, sean bienes, nafta, luz, servicios, bienes de consumo, bienes de capital, se ponen como en la misma línea, ¿sí?, que sí, ese precio internacional, porque es la referencia que tiene el mercado para funcionar.
Ahora, Micaela, si el trabajo es argentino, las rutas son argentinas, los tendidos eléctricos son argentinos, las aduanas son argentinas, ¿por qué el precio final de un bien que se produzca en la Argentina tiene que valer lo que dice, qué sé yo, la bolsa de Nueva York o la bolsa de Alemania? ¿Por qué sucede eso?
A ver, hoy por hoy es porque se publicó un DNU, que es el 70-2023, y en el ámbito económico permite esa apertura, liberalización y desregulación de la economía argentina. Entonces, si bien el DNU cayó en cámara alta, todavía está vigente, y todas las políticas públicas que se gestaron a partir de su publicación también tienen vigencia.
Y todas estas grandes empresas que son proveedoras de estos servicios que vos estás mencionando, digamos, ¿quieren llevar sus precios a nivel internacional? ¿Por qué? ¿Porque quieren colocar ese servicio en un mercado internacional o porque quieren obtener esa rentabilidad dentro del mercado interno nuestro?
No, a ver, la realidad es que es el objetivo del Plan Económico Nacional, el objetivo es el libre mercado. Entonces, muchos de los mercados de Argentina están concentrados. De hecho, pasó ahora con el caso de las prepagas. Claro. Entonces, al estar concentrados, queda todo en un grupo reducido.
Te pregunto así como economista que sos y porque es lo que le pedimos a todos ustedes los economistas, es decir, ¿qué pronóstico ves a un mediano plazo? A un corto plazo ya sabemos que viene el 500% de suba en la tarifa de gas, pero en un mediano plazo, ¿cómo ves que este equilibrio financiero que se está teniendo y económico, si es que hay equilibrio, se puede sostener?
A ver, hoy por hoy venimos de dos meses de superávit fiscal, donde básicamente quienes están pagando ese ajuste en gran proporción, te diría que un 35%, si mal no recuerdo, en febrero, fueron los jubilados y pensionados, seguido de transferencias a las provincias y subsidios económicos, si no me estoy equivocando, para el mes de febrero. Y en virtud de todas estas políticas, y también analizando esto del impacto que hicimos en el estudio, y en virtud de los nuevos aumentos también que se vienen, la verdad que la situación para lo que es los comercios y las pymes pampeanas resulta media dificultosa en cuanto a sostenibilidad económica y financiera. Y sobre todo lo que es el mantenimiento y generación de puestos de trabajo, ¿sí?, de empleo privado registrado en el sector dentro de la provincia.
¿Tienen algún número aproximado de la cantidad de puestos que se han perdido desde diciembre hasta acá?
No, aún no.
Todavía no. Bueno, seguiremos charlando, Micaela, porque esto es súper interesante. Por ahí la tarea, yo entiendo que entre economistas ya hay toda una jerga incorporada, pero la tarea sin duda impostergable, ¿no?, de explicarles a todas las audiencias cómo funcionan estos análisis, para qué sirven, por qué se hacen, tratando de generar justamente una sinergia con actores de la sociedad que están esperando, digamos, para dónde ir, previsibilidad, orientación, asesoramiento, porque la verdad que es muy complejo comprender. Se va de la macro a la micro, se habla en variables y la verdad a veces quedamos de a pie la mayoría para comprender. Así que ha sido un gusto conversar con vos en esta mañana. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo. Ella era Micaela Bassi, es la coordinadora del Observatorio de Economía de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Para quienes tengan ganas de conocer este informe del que estábamos hablando, se meten en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ahí buscan el Observatorio Universitario de Economía y van a encontrar este trabajo titulado Liberalización y quita de subsidios en el mercado energético y el estudio bien específico del impacto en las pymes pampeanas.